Dicen que somos los números uno haciendo radio deportiva, pero para nuestra casa solo confiamos en profesionales. Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, patrocina el programa En Juego de Onda Madrid.
Onda Madrid. En Juego.
Saludos, buenas tardes. 7:06, empezamos el tiempo de deporte en Onda Madrid. Hasta hace poquito estaba aquí Marcos Martín, pero ya está de vacaciones. Y mañana vuelve José Luis Poblador, así que entre tanto, pues me he venido aquí a echar un rato con todos ustedes. Espero que disfruten, sobre todo porque hoy tenemos grandes y muy buenas noticias. La selección sub-19 de Lopetegui, de jugadores de futuro extraordinario, ganaba ayer a Grecia y es campeona de Europa. Vamos a hablar y vamos a escuchar a los protagonistas porque hemos ido a recibirles al aeropuerto de Madrid-Barajas. Un auténtico festín de fútbol con jugadores que prometen, yo diría que sobre todo para sus equipos, si saben manejarlos bien, una seguridad de calidad futbolística, pero de lo más alto en cuanto a nivel. Vamos a estar también atentos a novedades, por ejemplo, en el trabajo del Real Madrid, que ya vuelve a entrenar. También en el Rayo Vallecano, atención a Coveño, ahora ampliamos detalles. Tenemos el calendario de Segunda División B. En espera de las grandes jornadas en los Pirineos de miércoles y jueves en el Tour, ha ganado Fredigo, un francés, sin mayor problema. Hay una cierta polémica con el tema de los clavos de ayer. Y vamos a hablar también de la selección española de baloncesto que ganó a Francia y que mañana en Granada va a tener que disputar partido ante Australia. Todo esto en un día donde vamos a hablar, ya digo, con muchos jugadores y vamos a escuchar a protagonistas de la Sub-19. Y hombre, aquí en Onda Madrid siempre tenemos a bien promocionar a futbolistas que van llegando desde abajo y que de manera gratuita aparecen aquí teniendo su momento de promoción, porque lo merecen en la mayoría de los casos y otras veces porque hay que darle a todos una oportunidad. Evidentemente hay quien entiende que esa oportunidad llega un momento en que ya hay que pagarla. No sé de qué manera. Si hay que pagarla hablando bien de algún otro tema o estando bajo el yugo de departamentos de prensa como el que dirige en el Atlético de Madrid, don Juanjo Anaut. Buenas tardes, Juanjo, que no nos deja hablar con Oliver Torres. En fin, pues hemos hablado con él ayer, y tan anchos, y el chaval tan a gusto, y nosotros tan felices. Pues nada, Juanjo, para ti, enhorabuena por ese trabajo, que te debe de ir muy bien. Eras periodista, debes de seguir siéndolo, o al menos eso pondrá en tu carnet. Pero nos parece muy mal que no nos dejes aquí hablar con los jugadores a los que te promocionamos, que son todos los de la cantera de todos los equipos de nuestra comunidad. A todo esto, y para ponernos felices y tranquilos, esta mañana me puse un momento una radio, empecé a hacer zapping y me encontré con un señor que es caballero, divisero y jodalgo de Ilustre Solar de Tejada. Aguanta el tirón. Se llama Álvaro de Marichalar. Todos le conocen, es deportista, navegante, aventurero y empresario español. Y además político. Esta mañana hablaba con nuestro compañero Vicente Ortega de Radio Marca. Mejor dicho, esta mañana, hace unos días, cuando el embajador francés, que es un personaje singular, invitó a unos representantes de la prensa, del deporte, en fin, hizo un cóctel para dar la enhorabuena a España y sobre todo hacer un desagravio con el tema de los Guiñoles. Pues Vicente Ortega, que es un periodista que a mí me encanta escuchar porque es muy amable, es un hombre educado y que consigue sin ningún tipo de acritud ni nada venenoso que los protagonistas pues empiecen a soltar lastre. Vamos a montarnos en la moto acuática de Álvaro de Marichalar, que es donde ha conseguido numerosos récords mundiales y hazañas, para escucharle con detalle, porque se ha quedado más ancho que largo. Y cuando uno se queda más ancho que largo, pues oye, para gusto.
Hay que decirlo con palabras claritas, o sea, porque no se puede dar con medias tintas. Mafia pura, pura mafia. Entonces, lo que no se puede es dedicarse a hablar, no hablar, tal, a paños calientes, no. Usted, o sea, esta gente que ha robado, por ejemplo, en el caso de Bankia, que lo devuelvan y a la puñetera cárcel, a la cárcel, coño, es que tienen que ir a la cárcel. No recortar a los mineros hasta que no se quiten los coches oficiales, hasta que no se le quite la pensión vitalicia a los diputados y a los senadores, hasta que paguen impuestos como nosotros, hasta que se reduzcan todos los gastos, hasta que se les quite las tarjetas vistas a toda esta mafia, a toda esta casta política de mierda que nos están arruinando.
Nunca he conseguido imaginarme montado en una moto acuática. Que le vaya bien a don Álvaro de Marichalar, que ya digo, se ha quedado tan a gusto. Antonio Morillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Delfa. Pues vamos ya con los titulares. Empezamos por ese rotundo éxito del fútbol español en la tarde de ayer. Esa selección española sub-19 que se proclamaba campeona de Europa tras imponerse a Grecia por 1-0 con ese tanto del madridista Gessé en la recta final del partido. Y el técnico Julen Lopetegui pues ha querido destacar por encima de todo el triunfo de un estilo.
Todos tratamos de respetar ese estilo. El tipo de jugadores que aportamos a la selección tienen ese perfil y tratamos de que intenten seguir ese patrón de juego que es el que nos ha llevado, insisto, a ganar 3 campeonatos consecutivos a nivel de máxima categoría, ¿no? Y los chicos están quemando etapas, vienen generaciones muy buenas y bueno, pues muy contento de poder estar con ellos.
El Real Madrid 2012-2013 ha echado a rodar en la mañana de hoy y para esta primera sesión de entrenamiento el técnico José Mourinho ha contado con 12 jugadores, exceptuando a los 11 internacionales que disputaron la pasada Eurocopa y al portugués Ricardo Carvalho, que está dilucidando su futuro. Y en los Ángeles de San Rafael, el Atlético de Madrid inició su segunda semana de preparación y el lateral portugués Silvio, tras una pasada temporada llena de altibajos debido a las lesiones, ha hablado acerca de la dura competencia que tendrá este año.
En la vida nada es fácil, todo se gana con trabajo y yo estoy dispuesto a trabajar para ganar ese lugar.
Y el Rayo Vallecano de Paco Gémez ha vuelto a los entrenamientos tras su victoria de ayer por 0-3 frente al Alcalá. El conjunto franjirrojo se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva a las 10 de la mañana en una sesión marcada de nuevo por el aspecto físico. Y tras su gol de ayer, pues Juli, el canterano del Rayo, pues ha destacado la oportunidad que le supone el retorno al conjunto de Vallecas.
No, yo creo que es una oportunidad que se hizo ahora o nunca, ¿no? Y bueno, a intentar aprovecharla, ¿no? El año pasado, pues por circunstancias no pudo llegar a ser y este año pues voy a intentar por todos los medios, ¿no?
Y además, según ha podido saber Onda Madrid, el regreso del guardameta Coveño al equipo vallecano puede estar muy cerca. Y vamos ya con el Getafe de Luis García, que afronta su segundo día de descanso tras el intenso inicio de pretemporada en Segovia. El centrocampista del conjunto azulón, Diego Castro, hizo un balance acerca de la temporada pasada.
Pasé una etapa mala al principio en cuanto a dolores, etcétera, etcétera, y yo creo que al final pues acabó siendo ese Diego Castro que creo que gusta más.
Además, el que ha sido patrocinador del Getafe durante los últimos 3 años ha decidido no continuar vinculado al conjunto azulón. El club espera cerrar un nuevo sponsor. Y vamos con la segunda división B, que esta mañana se ha sorteado el calendario de la próxima temporada. Veremos cuáles son los rivales de los 5 equipos madrileños en la primera jornada de liga. Cambiamos de deporte y hablamos también de baloncesto. El baloncesto va a tener un hueco importante también en este programa. Y tenemos que hablar de esa selección española que se impuso ayer en París a Francia por 70-75 y un Sergio Escariolo que al término del choque se mostraba satisfecho con el partido de su equipo.
Hemos tenido también momentos muy, muy buenos de circulación de balón, con elecciones inteligentes, algún bache todavía que tenemos que subsanar, pero en general un buen partido.
Una selección que sigue con su estado de preparación en Granada, ciudad en la que jugará mañana frente a la selección de Australia. Y en la 15ª etapa del Tour de Francia, victoria para el francés Pierry Fédrigo. Y además también destacar la victoria de ayer de Jorge Lorenzo en el Gran Premio de Italia y la victoria de la selección española sub-20 de balonmano en el Campeonato de Europa.
7:14 minutos, gracias Antonio. Estamos en juego en Onda Madrid.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Hola, buenos días. Quería unas zapatillas de deporte.
Sí, ¿qué número tiene?
Un 68.
¿Cómo ha dicho? Un 38, ¿no?
No, un 68, 6'8".
Pero usted no mide tanto.
Bueno, pues deme un 67.
Queremos ser tan grandes como vosotros, porque hacéis que las cosas sean posibles. Y eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Socio patrocinador de la Selección Española de Baloncesto.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Moviola, sistema que permite repetir la proyección de una secuencia, generalmente deportiva, con el fin de analizar su contenido. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Una moviola de sonidos con el aroma de la música.
Siete y 17 minutos, ha estado Chema Vera siguiendo esa llegada de la selección sub-19. Hola Chema, buenas tardes.
Buenas tardes, Delfa.
Unos chavales fenómenos que han hecho un gran torneo, un gran partido en la final, ganando 1-0 con ese gol del jugador del Real Madrid, Jesse. ¿Qué tal ha sido el recibimiento de la afición?
Pues bien, había bastantes aficionados y bastantes familiares esperando a los jugadores de la sub-19, que como estás diciendo, ayer se proclamaron campeones de Europa. Han aterrizado con media hora de adelanto. Es complicado, ¿no? Que en el aeropuerto algún avión llegue con adelanto, pero este ha llegado a las 15 y 29 exactamente, ya han tomado tierra de Tallin los héroes de la sub-19 que han ganado, en esta categoría hemos ganado 6 de los últimos 11 títulos que se han puesto en juego.
Vamos a hablar de los hombres de cantera del Atlético, los hombres de cantera del Real Madrid. Tenemos a Miguel Ángel Montoya, que sigue siempre a todos estos jugadores, que se los conoce y que casi son amigos de él personales, la mayoría. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tuvimos ocasión de hablar antes de la final con Oliver Torres. A mí me parece un fenómeno descomunal, un descubrimiento. Ya está con el primer equipo, ahora nos comenta Esther García. Hemos visto a Jesse, que ha sido el mejor del campeonato, según entienden, sobre todo también porque ha sido pichichi. Y una selección que tiene ahí una cantidad de jugadores con un porvenir, Miguel Ángel, extraordinario. Ayer vaya exhibición, el lanzamiento de campaña al travesaño, las ocasiones varias que tuvieron durante el partido y ese gol con un robo de Johnny, el hombre que ha jugado, ese lateral del Celta, que ha jugado todos los minutos del torneo, que empezó la jugada para que al final De Lo Feo, que es un artista, acabara dándose la GC, haciéndole un túnel al defensa y colocara un gol de bandera. ¿Qué futuro tan bueno tenemos en todo este grupo de chavales?
Sin duda alguna, hay un futuro espléndido para todos porque son jugadores que yo creo que no solo destacan por su técnica, por su forma de jugar al fútbol, sino también por su mentalidad. Yo creo que es lo que ha cambiado el fútbol español. Tenemos una creencia en el estilo de juego que da igual que sea un futbolista de 14 años que de 21, sabe perfectamente aquí se juega en este deporte y qué es lo que tiene que defender cuando sale al campo. Da igual que el rival, que el contrario sea un rival que tácticamente te haga emplearte duro o pues tienes que tener intensidad como respuesta. Da igual que el rival se repliegue, tienes que tener ideas claras y desequilibrar los partidos para ganarlos. El equipo, los jugadores españoles, sabemos que tiene una mentalidad muy muy importante que hay que mantener de cara al futuro.
Oye, ¿y qué favor le hizo al fútbol nuestro siempre añorado Andrés Montes cuando dijo aquello del tiki-taka? Porque es algo que ha calado tanto que todos los jugadores parecen que tienen un sello puesto en el modo de jugar. Ayer lo vimos. ¿Qué manera de manejar campaña, Oliver Torres, los otros compañeros que estaban cerca que también ayudaban? Es una característica de nuestro fútbol que parece que ha cogido un modo que ya sale siempre. Y además hasta los rivales tienen la sensación de que no nos van a arrebatar la pelota por mucho que luchen. Que ayer los griegos jugaron bien, tuvieron ocasiones incluso a balón parado, nos hicieron bastante daño.
Es un mérito también de los formadores, ¿no? Que son entrenadores que han visto mucho fútbol nacional, se ha defendido una idea de juego, un estilo común, y todo van de la mano, y a partir de un entrenamiento común, los chavales entrenan y consideran, les han convencido de que es la mejor manera para jugar al fútbol, y lo bueno y lo más importante es que ya cualquier escuela de barrio, sea valenciana, sea catalana, sea madrileña, o sea andaluza, todos intentan jugar al fútbol, rasear el balón, y demostrar unos valores que ahora mismo nos caracterizan. Y no es una cosa de hoy, es una cosa de tiempo, porque desde que la selección estaba al frente, por ejemplo, Iñaki Sáez de las categorías inferiores, o Ginés Meréndez, que yo creo que hay que darle su punto de triunfador, de exitoso, porque ha sido el que ha convencido a todo el mundo, y ahora llegan los éxitos, sobre todo secundados por la absoluta, porque las inferiores yo creo que llevan mucho tiempo, ya llevan un par de décadas demostrando que el estilo de juego español y el jugador nacional es ambición y es técnica y es de nuestro sello.
Chema Vera, tenemos los 11 jugadores que ayer partían de inicio. Recordemos sus nombres.
Kepa como portero, Johnny lateral derecho, Grimaldo lateral izquierdo, Derico, Sedi y Ramallo como centrales, centro del campo para Oliver Torres, Campaña y Suso, y la delantera para Deleufeu, Yesé y Paco Alcácer.
Luego entró Denis, entró Juanmi, que ya por edad va a dejar de estar en esta selección, entró Bernat. Yo creo que rindieron todos, Miguel Ángel, a un altísimo nivel.
Un altísimo nivel. Yo creo que cualquiera sabe cuál es su rol dentro del equipo, intenta aportar lo que mejor sabe. En el caso, por ejemplo, de los centrales, tanto Jonás como Derek, su contundencia, su insolvencia a la hora de defender, saben que su rol es defender y el resto es dar el balón al que sabe, en el centro del campo, jugadores muy técnicos con una visión de juego y una claridad espectacular como Suso, como Oliver Torres, el equilibrio que da Campaña tácticamente, y luego la mordiente de las bandas como Johnny Castro, que me recuerda mucho a Michel Salgado, es un jugador muy ambicioso y muy vertical, o Grimaldo, que técnicamente es muy eléctrico, y luego arriba tenemos un delantero centro como Paco Alcácer, que es un jugador con olfato de gol, un delantero de área, y luego dos extremos como Jesé y Deulofeu, que son, a pesar de las críticas, son dos jugadores que en un chasquido de dedos se equilibran un partido con un regate, con un disparo, y son jugadores que valen su precio en oro, y espero que en el futuro tengan la oportunidad de demostrar en sus equipos o en otros equipos del mundo del fútbol, porque por calidad tienen para triunfar, le den la oportunidad y puedan vivir de esto, que es su ilusión.
Miguel Ángel, y gracias a ti por contar siempre que existen estas perlas por ahí escondiditas y que las empezamos a ver en torneos de este tipo y a veces en torneos mucho menores como a ti te gusta seguir. Miguel Ángel Montoya, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Elfa, y espero que los chavales ahora tengan su oportunidad y todo lo que han demostrado con chavales de su edad lo puedan hacer ahora en el mundo del fútbol de verdad, en el fútbol de hombres. Seguro que disfrutaremos mucho de estas generaciones y de las venideras que vengan ahora.
Vamos a hablar precisamente de esa situación de los jugadores, sobre todo de los equipos madrileños, de cara al futuro. Y también de lo que ha ocurrido con los anteriores que ganaron, porque es que no paramos de ganar europeos, también en esta categoría sub-19. Pero esta mañana Chema Vera, al irse al aeropuerto, pues ha visto la emoción de todos los que estaban allí y momentos interesantes. Por ejemplo, Oliver Torres no pudo tener a su familia en el estadio, no pudo estar. Y entonces hoy estaba esperando en el aeropuerto su madre. Y Chema Vera hablaba con la madre del jugador del Atlético de Madrid y de la selección.
Estamos aquí, Delfa, con la madre de Oliver Torres. ¿Cómo se llama?
Gloria.
Enhorabuena, lo primero, tiene un jugador en casa espectacular.
Muchas gracias.
La verdad que ha hecho un europeo, a pesar de ser más joven que los demás compañeros, muy bueno, ¿no?
Sí, bueno, estupendo, nosotros estamos súper orgullosos de él y muy contentos.
Sí, la verdad que ya está diciendo que quiere debutar en el Calderón. ¿Cuántos años tiene su hijo para...?
17 años.
Es muy joven, ¿no? Pero sí, tiene mucho futuro por delante.
Bueno, esperemos que sí.
Ha sido uno de los mejores jugadores de este europeo, pese a ser más joven que los demás, como estamos diciendo, y la verdad que mucha ilusión en casa, ¿no?
Muchísima ilusión, muy contentos y vamos, súper contentos y no podemos decir otra cosa, estamos muy alegres y ya está.
Tiene que ir paso a paso, ¿no? El chaval
pasito
nos...
a pasito y poco a poco.
No hay que meterle prisa para debutar en primera ni nada.
Nada, todo a su tiempo y cuando quieran, ahí está, todo a su tiempo.
Bueno, Gloria, pues le dejamos disfrutar de su campeón.
Muchas gracias.
Da gusto escuchar a la madre de un futbolista. Estaba emocionada, Chema.
Sí, estaba muy emocionada la madre y mira, paso a paso dice ya, Oliver ya viaja para Los Ángeles de San Rafael con Simeone. Así que nos ha escuchado el Cholo.
¿Has podido también recoger las declaraciones, por ejemplo, del declarado mejor jugador del torneo?
Sí, de Jesse, que ha estado hablando con nosotros. Dice que ha recibido mensajes de compañeros del Real Madrid. Estaba muy satisfecho por su torneo, por su gol y sobre todo por su temporada también con el Castilla. Y que desde el principio veía al equipo campeón. Pero dice sobre todo que tienen que ser un espejo de lo que están viendo en la absoluta.
Está claro que nosotros, yo creo que tenemos los jugadores más ejemplares, ¿no? Yo creo que son los de la selección absoluta, que para mí son los mejores del mundo, ¿no? Porque somos la mejor selección del mundo, pienso yo, y bueno, lo tenemos que fijar en ellos lo máximo que podemos.
Pues eso, se tienen que fijar lo máximo que puedan en los jugadores de la absoluta. Derrick, otro jugador también del Real Madrid C en este caso, que decía que iban cantando en el avión en que viva España, también por lo de la absoluta, pues está muy orgulloso de haber quedado campeón de Europa.
La verdad que estamos muy orgullosos, ha sido muy difícil, ningún equipo nos lo ha puesto difícil y la verdad que hemos confiado en nuestro estilo y estamos muy contentos.
Pues están muy contentos y uno que no estaba muy contento porque le ha dado un poco de rabia perderse la final ha sido el jugador del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, que estaba lesionado. Ha querido restar importancia a esa lesión porque lo importante para él es que el grupo haya triunfado.
Facilidad por no poder contribuir en la final, ¿no? Pero lo demás, creo que el equipo está muy contento por haber conseguido un triunfo, por haberlo conseguido de la manera que lo hemos conseguido, que es siendo fieles a nuestro estilo, y creo que estamos todos los que estamos aquí, los dos nuevos que han venido por las lesiones de Manquillo y por la mía, todos estamos muy contentos de haber conseguido el triunfo.
Pues han tenido mala suerte los jugadores del Atlético de Madrid, en este caso Manquillo y Saúl, por haber estado lesionados, pero uno que está de suerte es Oliver, el que hemos hablado con su madre, Oliver Torres, que va a estar en Los Ángeles de San Rafael a las órdenes del Cholo y que dice que en la selección le han inculcado el juego que han hecho en esta final desde pequeño y decía así, que así habían celebrado los jugadores la consecución del título sub-19.
Muy contentos porque son cosas que solo pasan una vez. Y nada, la cena súper contento, luego por la noche salimos un ratillo y en el viaje pues muy contento, como ya te puedes imaginar.
Bueno, pues así estaban los jugadores. ¿Qué te pareció el partido?
Pues bastante bueno, la verdad es que un primer tiempo en el que España acosó a Grecia bastante, tuvo bastantes ocasiones y lo raro fue que el gol llegara en el minuto 80 cuando España, en una situación de acoso y derribo, había merecido marcar el gol a Grecia bastante antes, pero los griegos se defendieron bien con uñas y dientes. Los españoles tuvieron paciencia y al final pues tuvieron su recompensa con ese gol de Jesse a falta de 10 minutos para el final.
Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Delfam.
Y Esther García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Delfam?
Bueno, yo diría que los dos grandes triunfadores, todos lo son, ¿no? Pero para mí, en especial Oliver Torres, creo que ha estado...
Que te enamora.
Sublime, me enamora, es un futbolista, vamos, de un futuro extraordinario. Y Jesse, que ha cumplido con su categoría de hombre rematador. Son dos de los varios jugadores de Atlético de Madrid y Real Madrid que han estado en el torneo y que han actuado bastante bien. En el Atlético con la mala suerte de las lesiones, en el Real Madrid con más suerte. ¿Qué futuro les damos a uno y a otros? Vamos a empezar por el equipo que ha conseguido tener al declarado mejor jugador del torneo, que esto siempre es relativo, pero claro, el que hace más goles casi siempre se suele llevar ese premio. Y hombre, podía ser él o podía ser el propio Oliver, alguno entenderá que de Lofeu, seguramente en Barcelona. Da igual, uno de los buenísimos jugadores del equipo que ha dirigido Lopetegui y Santi Denia. En cuanto al Madrid, ¿qué podemos decir para el futuro de estas perlas?
Bueno, pues contamos sobre todo con el futuro de Jesse Rodríguez, un hombre al que ya conocemos perfectamente, una grandísima temporada este año con el Real Madrid Castilla y que encima pues ha llegado a esta competición y ha sido decisivo con ese gol en la final, siendo máximo goleador del torneo, 5 tantos en total y recogiendo el testigo de Álvaro Morata, compañero suyo que en la anterior edición había sido también máximo goleador. Jesse es un hombre muy vertical, con una velocidad endiablada y que este año ha dado un salto de madurez muy grande para su carrera de como profesional. Clave el comportamiento y cómo le ha guiado Alberto Toril, él lo sabe y es consciente, y vamos a ver un futuro realmente prometedor para Jesse Rodríguez, que es un hombre que suena y con mucha fuerza. Además, en este torneo ha destacado en esa capacidad goleadora, que quizá no es su fuerte, pero está mejorando mucho esos números, y hablamos de un grandísimo jugador. El otro hombre del Real Madrid, Derrick Osede, un central contundente este año en el Real Madrid C y que ha sido uno de los tres elegidos para promocionar al Castilla, así que el año que viene categoría de plata de del fútbol español, segunda división para Derek Osedi, un hombre que también lleva muchos años en la cantera del Real Madrid, central fuerte, contundente y con buen manejo de balón. La verdad que son dos hombres importantes, entre ellos mantienen una grandísima relación y desde luego el Real Madrid puede estar tranquilo con el futuro de sus perlas.
7:30 hasta las 8 con el Deporte en Onda Madrid en juego. En cuanto a la cantera del Atlético y su representación en este torneo, Esther.
Bueno, pues lo comentaba Chema, la principal noticia y más importante es que Oliver Torres ya va camino de esa concentración porque no ha querido perder tiempo y como podíamos leer en su cuenta de Twitter, decía que ya se iba rápidamente para esa concentración, pero también tenemos que hablar de aquellos que quizás han tenido menos repercusión mediática, ¿no? Es el caso de Saúl y de Manquillo. Saúl, recordemos que ya debutó con el Atlético de Madrid en un partido de Europa League frente al Besiktas en el Vicente Calderón, además un jugador que leí hace poco unas declaraciones que me llamaban poderosamente la atención porque repetía continuamente que en el fútbol es muy importante el ritmo, en relación con lo que tú comentabas antes del tiki-taka, y que la calidad es importante, pero que el ritmo está por encima para llegar a ser un equipo campeón o por lo menos subir ese escalón. El caso de Manquillo, pues bueno, un lateral derecho, precisamente esta mañana a Silvio, jugador de la primera plantilla, le preguntaban por el jugador, por Manquillo, que además se ocupa esa misma demarcación, y bueno, decía que en principio, el jugador de la primera plantilla decía que en principio no veía que estuvieran capacitados como para jugar en el primer equipo. Y de Oliver Torres, bueno, destacar futbolísticamente, creo que durante toda esta semana se ha hablado mucho de él y por contar algo un poquito más personal, hay que recordar que Oliver Torres viene de una familia bastante humilde y bueno, tiene entre ceja y ceja el jugador, el chaval de 17 años, llegar a triunfar sobre todo por agradecer a su familia el gran esfuerzo que durante todos estos años han hecho para que él pueda ser, pues bueno, pues un jugador importante.
Son los grandes protagonistas hoy, los jugadores de la sub-19, decir que nos hemos fijado también en otras selecciones, en buenos jugadores, y ocurre siempre lo mismo. Luego estos futbolistas llegan o no llegan, ¿dónde se quedan? Cuando sobre todo ocurren y pasan torneos donde aparecen selecciones como brasileña o argentina, se convierten en objetivo de fichaje, pero de muchos millones. Y sin embargo aquí pues parece como que la cantera todavía no se cuida. Dada la situación sería interesante fijarse más en ellos. En cualquier caso, la anterior selección que ganó tiene todavía en esta selección algunos componentes y hay otros que ya no están. Queremos saber un poquito cómo les ha ido para tener un punto de referencia. Antonio Morillo nos ha hecho un pequeño informe de ese detalle.
Pues así es, Delfa. La verdad es que el futuro de la sub-19, que se proclamaba campeona de Europa en la temporada pasada, en el año 2011, pues es muy prometedor. Y recordar que solo 4 jugadores han repetido el éxito del curso pasado, que han sido Alcácer, De Lofeu, Campaña y Ramallo. Empezamos por la portería. En el caso de la portería, el guardameta Edgar Badía debutó la temporada pasada con el Español de la mano de Pochettino y Adrián Ortolá viene de firmar grandes campañas en las categorías inferiores del Villarreal. En la línea defensiva también ha seguido una línea ascendente de progreso. Ha habido jugadores que han tenido que hacer las maletas y emigrar al fútbol europeo, como es el caso de Dani Carvajal, que ha fichado recientemente por el Bayer Leverkusen, o Ignasi Mikel, que ha debutado en el Arsenal de la mano de Arsène Wenger, ¿no? Y luego otros jugadores, tal es el caso de Aurtenech y Ramallo, que han crecido mucho de la mano de Marcelo Bielsa en el Athletic de Bilbao, y jugadores que tienen un futuro más que prometedor. En los centrocampistas, Rubén Pardo. Rubén Pardo, temporada sublime la que ha hecho el jugador en la Real Sociedad, y ya son muchos los equipos europeos que han preguntado por él. Y Pablo Sarabia y Juanmi también han tenido importancia en el Getafe y en el Málaga. En punta de ataque, el jugador atlético Borja González ha seguido una progresión enorme en el Real Murcia, cedido por el club colchonero esta temporada, y Álvaro Morata, tras su ascenso a segunda división con el Real Madrid Castilla, va a dar esta temporada el salto de calidad al primer equipo, por lo cual, futuro muy prometedor de esa selección europea sub-21, a la que sí que es cierto que no se le ha dado el bombo suficiente o se le infravalora un poco a la cantera de esta roquita que nos da tantos éxitos, ¿no?
Gracias, Antonio. Vamos también a escuchar, porque lo merecen, aunque quedaran sus campeonas con mucha mala suerte ante Suecia, la selección sub-19 de Ángel Bilda. Esta era Lola tras el regreso del torneo.
Merecimos esa victoria, ¿no? Pero bueno, tuve ese fallo ahí al final del partido casi, pero bueno, ser subcampeona de Europa no se ve todos los días, ¿no?
Y este es el entrenador, Ángel Bilda.
Hay que felicitar a Suecia y nosotros quedarnos con el regusto de haber sido el mejor equipo en cuanto a fútbol y en cuanto a muchas cosas más.
Y en un momento estamos ya con los equipos, que empieza el trabajo de todos.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Hola, buenos días, quería unas zapatillas de deporte.
Sí, ¿qué número tiene?
Un 68.
¿Cómo ha dicho? Un 38, ¿no?
No, un 68, 6'8".
Pero, ¿usted no mide tanto?
Bueno, pues deme un 67.
Queremos ser tan grandes como vosotros, porque hacéis que las cosas sean posibles. Y eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Socio patrocinador de la Selección Española de Baloncesto.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Moviola. Sistema que permite repetir la proyección de una secuencia, generalmente deportiva, con el fin de analizar su contenido. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Una moviola de sonidos con el aroma de la música.
Aquí en Juego seguimos con el trabajo técnico de José Luis Machuca y la producción y coordinación de Alfonso Núñez. Y con Pablo Sarabia, que nos va a contar cómo es este primer día de trabajo del equipo del Real Madrid. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid ha vuelto al trabajo esta mañana tras casi dos meses alejado de los terrenos de juego de Valdebebas. A las 8:15 de la mañana están citados los jugadores disponibles con motivo de pasar las pertinentes pruebas médicas propias del comienzo del nuevo curso. Acto seguido a las revisiones, los jugadores han saltado al césped sobre las 10 de la mañana, donde han tenido la primera sesión de entrenamientos de esta pretemporada. Aunque no será la única del día, ya que a las 5:30 de la tarde han vuelto a ejercitarse. Mucho físico y poco toque de balón será la pauta a seguir en estas primeras sesiones para poner a tono al plantel que dirige un José Mourinho que cuenta con la ausencia de los 11 futbolistas que disputaron la Eurocopa, más Marcelo, que ya está concentrado de cara a la próxima cita olímpica. Pero si ha habido ausencias más que destacadas, esas han sido las de Carvalho y Gago, dos jugadores que están citados para el día de hoy, pero que no han comparecido en Valdebebas. Sin duda, es un síntoma muy significativo que aclara la más que probable salida de los dos futbolistas. Las dobles sesiones serán la tónica habitual del conjunto blanco hasta el 24 de julio, fecha en la que a priori disputarán el primer amistoso de pretemporada ante Real Oviedo, aunque aún quedan los últimos flecos para cerrar el partido. Y uno de los grandes focos de atención en el entrenamiento de esta mañana ha sido Kaká. El jugador brasileño ha vuelto a encontrarse con Mourinho tras dos meses de vacaciones, siendo consciente de que es uno de los jugadores que más está sonando para abandonar las filas del conjunto blanco. Se espera que técnico y jugador hablen sobre la situación actual del brasileño para determinar el futuro de un futbolista que no ha llegado a cuajar en los tres años que lleva defendiendo la elástica blanca. El problema del Madrid, ante este caso Kaká, es la elevada ficha que ostenta el jugador, una situación que puede echar atrás a los posibles interesados en su contratación. Sin embargo, tal y como comentamos la semana pasada, la venta de Ibrahimovic y Thiago Silva por parte del Milán podría abrir las puertas a un posible traspaso al club rosonero.
Así está el Real Madrid y el Atlético de Simeone. Esther García, cuéntanos cómo sigue el trabajo del equipo rojiblanco.
Pues nada, ha comenzado hoy la segunda semana de entrenamiento. Recordemos que están concentrados en Los Ángeles de San Rafael, en Segovia, donde lo hacen desde hace ya muchísimos años. Triple sesión de entrenamiento. Empezaban tempranito, como lo hicieron la semana pasada. Recordemos que además venían de descansar, solamente les ha dejado el Cholo pues un día, el domingo, para descansar. Y empezaban muy temprano, porque a eso de las 8:45 estaban citados en el césped, pues para hacer más bien físico, velocidad y algún circuito. A las 10:15 han ido al gimnasio, pero también nada de relax. Y a las 6:30 por la tarde, y después de una buena siesta, el conjunto de Simeone, los 28 jugadores que ahora mismo tiene en plantilla Simeone, pues de nuevo se han vuelto a ejercitar. La principal novedad son esos 28 futbolistas que forman parte de la plantilla rojiblanca, al que se ha unido Cabrera, ese jugador que llegó en el 2009, que tiene contrato hasta el 2014 y que, bueno, pues prácticamente ha estado siempre cedido. La última temporada, la temporada pasada, estaba en el Numancia, que evidentemente tiene que buscar salida para esta temporada que ahora va a empezar, porque con él no cuenta Simeone. Como decimos, 28 futbolistas de los que hay que empezar a pensar en cuáles son y a dónde se van a ir aquellos que de momento sobran de ese número. Hablamos de jugadores como Joel, como Pulido, como el propio Cabrera, Rubén Micael, Asunsao, Fran Mérida. En principio, la idea tanto del Cholo Simeone como de Caminero es que se vayan alrededor de 8 jugadores y 10 en el caso de que viniera algún refuerzo. El que hoy ha hablado, el que hoy ha pasado por sala de prensa es Silvio, el jugador portugués, el lateral, que llegó la temporada pasada y que en pretemporada pues brilló, destelló, pero las lesiones prácticamente le han dejado fuera durante toda la temporada. Ha admitido que le ha ayudado a crecer, que lo ha pasado muy mal y que tiene una cuenta pendiente con este Atlético de Madrid y que tiene muchas ganas de poder demostrar lo que era. Y además hace un aviso, y es que ve a este Atlético de Madrid todavía más fuerte que el año pasado.
Sí, el año pasado empezamos mal y terminamos muy bien, con la victoria de la final de Liga Europa. Ese año creo que vamos a estar todavía más fuertes que el año pasado para atingir los objetivos.
Pues más fuertes. Veremos a ver a partir del 19 de agosto, cuando empieza la temporada de Liga, si realmente tenía o no tenía razón el jugador portugués. Recordemos que cuando llegó Silvio, en principio él venía de jugar en la banda izquierda, aunque lo que sí ha admitido es que él va a luchar por un puesto, y ese puesto es el de lateral derecho.
La verdad es que antes de venir para Atlético yo jugué casi siempre en lateral izquierdo. Pero en la banda que me siento mejor es la derecha, y es por esa posición que voy a luchar.
Tendrá mucho por luchar con la presencia de Juanfran, con Manquillo, el equipo rojiblanco, Silvio, que ha tenido problemas, ya veremos si al final se queda o no. Todavía no está seguro si va a ser el River u otro equipo el que se enfrente al Atlético de Madrid en ese amistoso que parecía ya cerrado.
Sí, la cuestión es que parecía que estaba cerrado, la fecha está fijada, es el 28 de julio, independientemente del rival que finalmente sea el que se enfrente al Atlético de Madrid, pero es que al parecer a los directivos del conjunto argentino los 150.000 euros que iban a llevarse por este partido les han parecido que quizás es una cantidad demasiado escasa, así que de momento no está cerrado y el club rojiblanco ya ha empezado a mantener conversaciones con otro equipo sudamericano, es el Alianza de Lima, para ver si finalmente es este el conjunto peruano el que juega ese partido amistoso. También hay que contar que Gil Marín ha estado en Singapur, creo que ha sido 5 días, pues para intentar, en busca de inversores, de patrocinadores y demás ingresos. De momento no ha trascendido si alguna de las reuniones ha tenido su fruto, pero lo que sí podemos decir es que ha estado acompañado de Jorge Méndez, el representante de muchos jugadores actualmente de la Liga Española. Y no podemos olvidarnos tampoco de hablar del tema Diego, que cada día que pasa es un capítulo más, pero parece que ese tramo se puede acortar, y es que el entrenador del Wolfsburgo, el equipo en el que ahora mismo milita, aunque no está porque está lesionado y se está recuperando en Brasil, el entrenador Félix Magat, ha declarado que le pone una fecha a tope y que si el 1 de agosto Diego no ha decidido a qué equipo va, tendrá que quedarse en el conjunto alemán. Así que veremos a ver si el Atlético de Madrid se pone rápidamente a funcionar, porque lo que está claro es que el conjunto rojiblanco siempre ha intentado demorar esta operación para intentar rebajarla, y no hay que olvidar que el jugador sí que ha admitido que estaría dispuesto a rebajarse la ficha, que es el principal problema.
Sería una opción que llegara Diego, ya veremos si el Atlético de Madrid apura hasta el último instante como hizo con la operación de Thiago hace ya algún tiempo. Gracias, Esther.
Nada, que mañana entren otra vez, mañana doble sesión.
Vamos con el Getafe. ¿Y cómo le va al equipo de Luis García, Chema?
Pues hoy jornada de descanso, ayer también gozaron de jornada de descanso después de una semana bastante dura en Segovia, donde han tenido incluso triples sesiones de entrenamiento, y ahora ya mañana van a volver a los entrenamientos por la mañana. El conjunto de Luis García lo hará a las 9 de la mañana, y por la tarde a las 7 otra vez estarán entrenando. El miércoles vuelven a entrenar aquí en la Ciudad Deportiva, y ya el jueves van a viajar a Holanda, donde van a preparar el próximo partido de pretemporada, que será el viernes, y su rival será el Brujas. Hemos podido Nuestros compañeros de Telemadrid han podido hablar con Diego Castro, jugador gallego, que el año pasado fue su primera temporada en el Getafe y vivió lo mejor y lo peor del fútbol con lesiones y luego siendo incluso el segundo máximo goleador del equipo tras Miku. Un poco irregular la temporada del jugador gallego, como venimos comentando. Y bueno, eso es lo que va a buscar este año el Getafe, la regularidad para poder estar en los puestos de arriba en la tabla. Este año piensa Diego Castro que el equipo se conoce más, es un equipo más hecho y espera por lo menos un mejor arranque de temporada.
Y yo creo que, bajo mi punto de vista, también se ha subido el nivel de calidad de los entrenamientos, sobre todo por eso, ¿no? Porque el año pasado fue un poco de incorporaciones nuevas a última hora y en este caso yo creo que este año partimos con esa ventaja, ¿no? De que prácticamente estamos todos y creo que el equipo en ese sentido se siente más seguro a la hora de entrenar y estoy seguro que tendremos mejor arranque que el año pasado, pues porque creo que se están poniendo los ingredientes para que así se dé, ¿no?
Pues eso, vamos a ver si se dan esos ingredientes para que el Getafe no tenga por lo menos el objetivo europeo cerca, porque el año pasado lo tuvo ahí, lo acarició Delfa, pero al final en las últimas jornadas el equipo se dejó llevar y este año quiere Diego Castro, el balance de la temporada pasada, que sea más autoexigente el equipo y él mismo con todo lo que sucedió.
Yo creo que tenemos que entonar mea culpa en el sentido de que creo que los jugadores, tanto a nivel físico como a nivel mental, podíamos haber dado un pelín más, ¿no? Era un objetivo que teníamos prácticamente en la mano para llegar hasta el final con opciones de Europa y se nos ha escapado, ¿no? Lógicamente yo creo que eso nos va a servir de experiencia y tampoco se puede hablar de objetivo seguro llegar a Europa, pero yo creo que pasa por la mente de todos los jugadores y el año pasado lo hemos tenido cerca sin estar a un alto nivel. Yo creo que si somos capaces de cuajar una gran temporada estaríamos ahí, ¿no?
Pues a ver si el Getafe está ahí luchando por Europa, como estamos comentando, Delfa, pero el que no va a seguir con el Getafe es su sponsor, que lo han tenido durante las últimas 3 temporadas y ha decidido rescindir el contrato con la entidad azulona, así que Ángel Torres tendrá que buscar un nuevo patrocinador para el conjunto del Getafe.
Gracias, Chema. Vamos con el Rayo Vallecano, que ayer ganó en el Virgen del Val al Alcalá por 0-3. Tuvimos ocasión de hablar con el hombre que era presentado ayer, Adrián González, que además hizo un golazo en ese partido a última hora de la noche en el Virgen del Val. Pudiste ver el choque Alfonso Núñez y el Rayo se dio un festín ante un Alcalá voluntarioso, pero vamos, solo por el gol de Adrián valió la pena pagar la entrada. Un chut desde fuera del área, colocando la pelota casi a la escuadra. Sensacional, buen estreno.
Sí, la verdad que son partidos que no sirven para sacar conclusiones muy claras, pero sí que nos dejó algunos detalles realmente interesantes ese choque entre el Alcalá y el Rayo. Venció el Rayo por 0-3, sobre todo destacó ese gran gol de Adrián González con un disparo desde la frontal del área, desde unos 30 metros que se alojaba en la escuadra derecha de la portería del Alcalá. Además, buenos detalles de gente como José Carlos, uno de los futbolistas que ha fichado el Rayo esta temporada, también de Las, de Quero, bueno, gente que está luchando por un hueco, y también Juli. Nos gustó mucho la entrega de Juli, que ha regresado después de una cesión en Grecia, de un año complicado, aunque ilusionante en el plano principal y personal, y hoy hemos tenido oportunidad de hablar con Juli. Un Juli que, bueno, es uno de los jugadores, como decía ya, bueno, pues interesante y que viene para realmente triunfar y ganarse un puesto en el 11 del Rayo.
Pero aunque sea una prueba, yo te quería preguntar antes de escuchar a Juli, y luego hablamos de Coveño, que yo lo hacía en Rumanía, sí, pero me parece que tienes
ahora
una historia
cuento, sí,
simpática de contar de Coveño. ¿Qué se ve de diferente, aunque sea un ensayo muy mínimo, entre el estilo Sandoval y el de Paco?
Hombre, es muy complicado, date cuenta que apenas llevan una semana de entrenamientos, que algunos jugadores incluso decían que era algo pronto para afrontar un partido de 90 minutos, y eso se notó sobre todo en el ritmo, un ritmo lento, pausado, pero sí que se vio una idea de Paco Gémez de querer tener un trato bueno con el balón, y sobre todo en alguna que otra variante táctica vimos como Trasorras bajaba muchísimo, prácticamente en alguna que otra ocasión para iniciar juego se incrustaba en la posición de libre. Desde ahí nacía el juego del Rayo Vallecano, una posición que también lógicamente ocupaba Javi Fuego, ¿no? Así que mucho toque de balón, mucho juego por bandas y hombres pues lógicamente dinámicos, verticales, rápidos en esas bandas. Estaba Quero, que está buscando también un hueco en esta plantilla del Rayo Vallecano. Vimos a un voluntarioso Las pidiendo prácticamente todos los balones cuando entró en la segunda mitad. José Carlos, como decimos, con una buena actuación, así que yo creo que Paco Gémez trata de inculcar lo que vimos el año pasado en el Córdoba, un equipo con mucho juego por bandas, naciendo ahí sobre todo el peligro y surtiendo, nutriendo de balones a los hombres de arriba.
Fue el Córdoba uno de los equipos que más daba gusto ver jugar, porque eran rapidísimos, al Alcorcón le crearon muchos problemas, aunque luego el Alcorcón también sacaba buenos resultados ante este equipo, pero vimos varios partidos de un equipo interesante para disfrutar con su fútbol, así que ojalá y le salga eso también en el Rayo Vallecano a Paco Gémez. ¿Hablabas con Juli y qué comentaba?
Bueno, pues sobre todo esa idea, ¿no? Incidía Juli en las ganas que tiene de triunfar aquí. Le ha servido de mucho esa cesión en Grecia la pasada temporada. Ayer lo demostró con una segunda parte en la que tiró de entrega, de casta, estaba metido en absolutamente todas las jugadas, y esto es lo que nos comentaba en la mañana de hoy.
La cesión del año pasado me vino fenomenal para crecer futbolísticamente, y yo creo que vengo con unas ganas y a sabiendas de que bueno, el año pasado fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora, pero de verdad, la verdad es que lo que yo quiero es intentar estar aquí, debutar en primera división, que es el sueño de cualquier niño que empieza desde bien pequeño, y yo creo que estamos ante sí, en este caso estoy ante una oportunidad única y voy a intentar aprovecharla por todos los medios.
Fueron 3 los goles que anotó el Rayo Vallecano en ese primer amistoso de la pretemporada, el primero de ellos de Andrilla de Livasic, el segundo de Adrián González y el tercero precisamente de Juli desde el punto de penalti. Hoy reconocía que le hacía mucha ilusión marcar con el Rayo y ese tanto le da todavía un poquito más de confianza.
No me opusieron mucha resistencia, la verdad, se portaron bastante bien conmigo, en ese momento bastante bien, no, nadie dijo no, tú no. Y en ese aspecto la verdad es que estoy agradecido porque tenía muchas ganas de cogerlo, de lanzarlo. Luego un penalti pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pasan muchas cosas, ¿no? O lo fallas o lo metes, ¿no? Pero que te quiero decir que al menos la intención y el que aquí estoy yo, sí que tenía ganas de hacerlo.
Un Juli que lógicamente no tiene claro todavía lo que va a pasar con él, como muchos jugadores del Rayo Vallecano, pero sí le hemos preguntado por el trato con Paco Gémez. La verdad que desde la distancia, desde los entrenamientos diarios, se ve a una persona cercana a la vez que exigente con sus futbolistas, y le hemos trasladado esta pregunta al futbolista del Rayo Vallecano.
La verdad es que en cuanto a fuera es uno más, ¿no? Bromas, risas y demás. Y luego dentro, pues un grandísimo profesional, ¿no? Que tiene muy claras sus ideas, sabe a lo que quiere, desde el primer día lo ha impuesto. Y la verdad es que si se deja trabajar tranquilo, que estoy seguro que sí, va a aportar muchísimas, muchísimas cosas al Rayo.
Y la portería del equipo vallecano. Me quedé en que a lo mejor intentaban fichar a Rubén del Málaga. Y luego me contaron que Coveño se había ido a Rumanía. A partir de aquí, ¿qué podemos decir?
Podemos decir que lo de Rubén sigue en pie. Desde Málaga incluso informan ya de más que un probable acuerdo con el guardameta del Málaga, aunque nos llamaba en la tarde de hoy nuestro compañero Carlos Sánchez Blas para indicarnos que en la tarde de hoy Paco Gémez se reunía con los administradores concursales del club para intentar traer de nuevo a Coveño. Un Coveño que se ha marchado a Rumanía, que ya ha debutado con su equipo, con el Vaslui. Y vamos a ver lo que sucede. Allí tiene un contrato alto. En principio, al comienzo del verano, desechó la administración concursal la continuidad de Coveño porque decían que era alto su salario. Y ahora Paco quiere recuperarlo, confía en Coveño. Y vamos a ver, es una historia extraña. En principio lo de Rubén está más o menos cerrado. Y vamos a ver qué pasa con el tema Coveño y si tenemos noticias en la tarde de hoy y si trasciende esa reunión entre Paco y los administradores del club.
Hombre, siempre sería bienvenido, sin duda, Coveño en su vuelta al Rayo y, en fin, a ver qué deciden. Es que el Rayo es un club muy singular en este momento.
Está también el tema Diego Benito, que desde el 30 de junio no entrena con el resto de compañeros. Hay un problema en su contrato, como contamos la semana pasada, y vamos a ver cómo deriva este tema. Diego Benito, un hombre pues siempre ligado al Rayo Vallecano, de una calidad extrema, como nos dicen los que le conocen bien, y también en una situación complicada por el tema de los contratos, al igual que Mitchell, el que va a ser eslabón entre primer equipo y cantera, no tiene todavía resuelto su contrato y son los líos que tiene una administración concursal.
Por completar también a Matt y el tema Gálvez.
Que son los siguientes que deberían llegar. En principio Paco los quiere para que puedan viajar a esa concentración, a esa segunda parte de la pretemporada en Holanda, y estamos pendientes también de esas firmas. En principio, pues los dos jugadores en negociaciones muy avanzadas y en cualquier momento lo podría anunciar el club.
Gracias, Alfonso.
A ti, Delfa.
Vamos con la segunda B porque tenemos calendario.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
¿Y cómo es ese calendario? Lo más interesante, Alberto Robledo, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues hoy la Federación Española de Fútbol ha presentado, ha hecho oficial el calendario de la Segunda División B de la próxima temporada, que arrancará el próximo 26 de agosto. Lo más destacable, bueno, en este inicio de temporada, tres serán los madrileños que debuten fuera. El Real Madrid C visitará al Caudal, el Atlético de Madrid hará lo mismo ante el Ourense, mientras que el Getafe B jugará en el Mántico de Salamanca. El resto de equipos madrileños comenzará la campaña en casa, son los partidos Alcalá-Coruso, Sanse Marino de Luanco, Fuenlabrada Sporting B, Leganés-Guijuelo y Rayo B Zamora. Destacar también que el primer derbi madrileño llegará en la segunda jornada, el próximo 2 de septiembre. Será un derbi de filiales entre el Getafe y el Rayo en la Ciudad Deportiva Azulona.
Gracias, Alberto. Todo eso irán conociéndolo, irán sabiendo cómo se desarrolla la temporada, por supuesto, dentro de Madrid al tanto y la tarde en juego. Aquí en la sintonía de Onda Madrid, el calendario de Segunda División B ya está en marcha.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Y en baloncesto, qué bonito partido ante Francia, victoria de España. Tenemos cita en Granada. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Delfa. Sí, es muy buen partido de la selección española ayer a domicilio. Ganaron por 70-75 a los franceses en París. El máximo anotador fue Pau Gasol. Hay que decir que no jugó su hermano Marc por prudencia, porque están acumulando muchos minutos y tienen que llegar bien a los Juegos Olímpicos de Londres. Y el que reapareció fue Juan Carlos Navarro, que solo jugó los 6 primeros minutos del tercer cuarto. Pero bueno, ya sabemos que con los problemas físicos que tiene Navarro es mejor dosificarle para que llegue a tope a la cita olímpica. Y bueno, después del partido habló el míster Sergio Scariolo, que valoraba así el partido y el debut de Navarro en esta concentración de la NBA.
Hemos tenido también momentos muy, muy buenos de circulación de balón, con elecciones inteligentes, algún bache todavía que tenemos que subsanar, pero en general un buen partido con todos los jugadores que han aportado, incluso con la reaparición de Juan Carlos Navarro, que esta mañana se ha levantado sintiéndose muy bien, respirando un poquito el clima de un partido diferente respecto a otros amistosos, queriendo jugar. Con el médico, el cuerpo médico, hemos decidido que 5 o 6 minutos no iban a esta altura a perjudicar. Y creo que también para esto el partido hay que clasificarlo como muy útil y muy positivo.
Mañana volverá a jugar la NBA en Granada a las 9 menos cuarto y hay que decir, bueno, frente a Australia, hay que decir que para los primeros 250 desempleados que acrediten con su demanda de empleo en la carpa que monta la Federación Española de Baloncesto tendrán entradas gratis para el partido.
Interesante iniciativa. Mañana Asamblea General de la ACB, ¿se va conociendo algún detalle?
Pues así es, mañana en la Asamblea General hay que decir que puede reducir la liga a 16 equipos, los equipos grandes están presionando para que así sea. La ACB le ha mandado un fax al Valladolid diciéndole que le excluye la competición por deber entre 100.000 y 150.000 euros y está en el aire la plaza del Lucentum en Alicante, que se la podía vender al Canarias por 2 millones de euros, pero parece ser que los equipos que juegan Euroliga, sobre todo, que van a jugar 8 partidos más este año, están presionando para que la liga se vea reducida a 16 equipos.
¿Y en el Tour cómo ha sido la etapa de hoy, Alberto?
Pues hoy etapa de transición, camino de los Pirineos, que comenzarán el próximo miércoles. Victoria para el francés de la France de Gé, Pierrick Fédrigo, que se impuso en la meta de Pau. Mañana la caravana del Tour gozará de una jornada de descanso, pensando ya en las etapas pirenaicas del miércoles y del jueves.
Y vaya fin de semana en motociclismo.
Pues sí, bastante interesante. En Moto3 ganó Maverick Viñales, que se volvió a encontrar con la victoria, ha reducido distancias para ser el líder de Moto3. En Moto2, segundo quedó Pol Espargaró, que hay que decir que corría con un esguince bastante fuerte en el tobillo, ya que en la clasificación del sábado se le cayó la moto encima. Y en MotoGP ganó Lorenzo, segundo Pedrosa. El mallorquín aumenta su ventaja como líder del Mundial frente a Stoner, que quedó séptimo. Y bueno, ahí está Dani Pedrosa intentando pelear por ganar su primer Mundial. Y luego contarte también que en balonmano hemos quedado subcampeones del mundo en Turquía, la selección sub-20. Y que en tenis Roger Federer ha batido el récord de 287 semanas al frente del número 1 del ATP.
Casi nada, después de tener este sábado a Nadal abanderado ya con ese ambiente que empieza a ser olímpico, qué poquito va quedando.
Hay que decir que será una ceremonia de apertura a los Juegos Olímpicos muy tenística, ya que Djokovic es el abanderado de Serbia, Nadal de España, Sharapova de Rusia y Federer de Suiza.
Sí, también decirle a Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, que ya no hace falta justificar más, que es que los uniformes son así, que son horrorosos, aunque nos den dinero, que eso es una evidencia, lo dicen los propios deportistas, y que van a hacer el indio vestidos de lo que van a ir vestidos. Pero claro, va a dar un poquito de dinero, es lo que premia ahora. Gracias, compañeros.
Gracias.
Fátima Sotorrío con el boletín de noticias y después la prórroga con Marcos Martín. Que pasen buena tarde. Gracias, adiós.